Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula, con temas varios, por supuesto, y que estaremos repasando aquí en este espacio a través de las plataformas de ESPN y, por supuesto, de la cadena Radio Fórmula. Bueno, de entrada, destacar que ya hay noticias acerca del futuro de Javier Hernández, el Chicharito, con las Chivas. Detalles de esto nos adelanta Jesús Bernal. Adelante, Jesús.
¿Qué tal, Javier? Saludos para ti y para todos en el estudio. Más adelante platicaremos de lo último con respecto a Chivas, que hoy anunció oficialmente la salida de Chicharito Hernández.
Pues es la noticia, sin duda. La noticia alrededor de Chicharito Hernández. La gran interrogante: ¿cuál será el futuro de Javier en el fútbol? Y por supuesto lo estaremos comentando. Y a propósito, de este jueves arranca la final del fútbol mexicano, el partido de ida en San Nicolás de los Garza, Tigre enfrentando al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, actual campeón. Oscar Gallardo, ¿qué nos cuentas previo a este partido?
Gracias, Javier. Fuerte abrazo desde el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Todo está listo para la gran final de ida del fútbol mexicano entre Tigres y Diablos Rojos. Tendremos los detalles de la posible alineación de Guido Pizarro más adelante.
Estaremos al pendiente de ello, Oscar. Y por su parte, Héctor Tello, cerca de la concentración del equipo campeón. Héctor, te escuchamos.
Javier, con el gusto de saludarlos a todos en ESPN Radio Fórmula, desde las afueras del hotel de concentración de Toluca, y bueno, alistando detalles para el capítulo de ida de la gran final de esta apertura 2025, les contamos cuál sería la novedad en el 11 del conjunto Escarlata para este primer choque ante los felinos. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, Héctor. Sí, la gran interrogante también tiene que ver con la ausencia de Alexis Vega. Bueno, ya regresa el Cruz Azul a México después de su experiencia fallida en la Copa Intercontinental. César Caballero sigue en Qatar, nos tienes un reporte. César, te escuchamos.
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte todavía desde Qatar, donde hace apenas algunas horas Cruz Azul consumó un segundo fracaso luego de caer frente al Flamengo en el Derby de las Américas y quedar eliminado de la Copa Intercontinental de 2025. Un partido que, por supuesto, ha sido doloroso, que le ha dejado una herida muy profunda al cuadro de Cruz Azul, porque saben perfectamente que compitieron durante gran parte del encuentro. Sin embargo, los errores individuales terminaron por sentenciar a este equipo. La máquina cementera ya va de regreso a la Ciudad de México. Aterrizarán en el AIFA el viernes aproximadamente a las 8 de la mañana. Llegando a territorio mexicano, los futbolistas romperán filas y volverán al trabajo de pretemporada hasta el próximo 29 de diciembre. Es un viaje largo, primero por la distancia, pero también por el ánimo del equipo, que está realmente afectado después de lo que fue la derrota ante el Flamengo. Ellos saben que tienen una oportunidad de oro de poder hacer historia en el fútbol mexicano y la han desaprovechado por mal momento que viven sus futbolistas y también por errores individuales que terminaron por sentenciar al cuadro cementero. Fue un viaje bastante gris el que tuvieron para llegar acá a Qatar después de lo que fue la eliminación frente a los Tigres. Poco a poco fueron recuperando la ilusión para enfrentar el Derbi de las Américas. Sin embargo, se vieron superados por el campeón de la Copa Libertadores, que da la impresión que cuando ellos quisieron meter el acelerador simplemente superaron al cuadro de Cruz Azul. Ahora lo importante para la máquina es levantarse. No hay mucho tiempo para llorar ni para lamentarse, porque el próximo torneo empieza el 9 de enero y me parece que las conclusiones que ha sacado este equipo es que necesita tener todavía una mejor gestión de plantilla por parte de Nicolás Larcamón, que hay futbolistas que no están en un buen momento y que también tienen la posibilidad de estar en el banco de los suplentes, porque simplemente dentro de la cancha no terminan de rendir lo que ello se necesita.
Claro, claro. César, querido César, te interrumpimos brevemente, se nos viene la pausa y enseguida regresamos a seguir charlando contigo aquí en ESPN Radio Fórmula. Resultados también de la Europa League, lo comentamos.
Hey, my marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Solamente comentarle que en la Europa League, el Fenerbahce, donde juega o donde debería jugar Edson Álvarez, porque hoy no jugó, ganó 4-0 al equipo Bram, mientras que quien sí jugó fue justamente Orbelín Pineda, quien con su equipo, el AEK de Atenas, ganaron 2-1 al Samsunspor de Turquía. Gusto de saludar, por supuesto, a mi querido John Sutcliffe, en un momento más lo hacemos, León Lecanda. León, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, Javier, un fuerte abrazo a ti, otro John, a nuestra audiencia en ESPN Radio Fórmula. A ver, está claro que hoy en día el tema de conseguir un boleto se ha vuelto la conversación en todos lados.
Una locura,
¿no? Conseguir un boleto para el Mundial, conseguir un boleto para el México contra Portugal. Qué difícil, ¿cómo le explicas al aficionado de calle, al verdadero fanático del fútbol, que el deporte, ¿sí?, el fútbol, dejó de ser del pueblo?
Correcto.
El deporte se volvió de las élites. Tienes que pagar mucho dinero e incluso tienes que tener muy buenas conexiones hoy en día. Ya ni siquiera es la capacidad de crédito en tu tarjeta para poder conseguir una entrada. Es difícil, así funciona el negocio, pero es complicado para muchas personas.
Y súmale que FIFA puso los precios dinámicos para la Copa del Mundo. Es decir, por primera vez FIFA permite la reventa oficial.
Y la controla FIFA, además.
Sí,
porque
claro,
al ser digital está la plataforma,
claro,
de reventa.
Claro,
digital.
Y luego lo digital se presta para fraudes, porque quieras o no, la NFL dio el brinco con el Super Bowl, pero muchos años eran boletos para ponerles 20 cosas para ver que no sean falsos. Ahora el digital,
sí,
compras algo, ¿no? Ahorita te dicen, ahorita que León quiere comprar 2 boletos, dicen, pues por 10,000 pesos te vendo 2 boletos de Portugal, vas viendo, checas la página, todo bien y puro cuento. Y al igual te lo mandan y está,
claro,
también falsificado.
A esta página, claro.
Está también falsificado que hasta que no llegues al estadio te digan,
te das
bye.
Cuenta.
Yo, sí, eso yo sé, es donde empezó a pasar mucho en Madison Square Garden, con los juegos de los Knicks.
Claro.
Pues la gente dieron el brinco al digital y pues el boleto te lo hacen idéntico. Sí. Tú cuando pones un boleto en tu wallet,
sí,
¿no?
Ya está.
¿Tú qué sabes si pues hasta que no?
Si es fake o no.
Sí.
Yo ayer, yo cuando voy a un concierto, pues hasta que no hace ¡ting! Y hace verde, pues no,
sí,
estás seguro.
De acuerdo, de acuerdo.
Que te vendieron. Y el partido México-Portugal es un poco como pasa en la semana del Super Bowl, que hay el NFL Experience, o hay una serie de eventos.
Sí.
Entonces el local dice, no, pues no me alcanza por un boleto de Super Bowl, voy a romper el cochinito para llevarlos al NFL Experience, a,
sí,
un,
claro,
concierto, para que vivan,
no, pues aquí ni es
lo más cercano
posible.
Y ahora posible,
¿no? En México-Portugal pues se volvió igual de caro porque son los patrocinadores de la selección.
Ya me llegó a la línea roja, precios de reventa, ya desde ahorita.
Ajá.
18,000 pesos la sección, 530 y pico. ¿Sí?
Para el partido
18,
de
mil,
Portugal.
Para México-Portugal, por boleto, ¿no? Esas secciones que estaban o en 500 o en 1,500 pesos. 18,000 cada boleto.
Para ver,
40,000 la nueva zona de hospitality y 75,000 las plateas altas, 80,000 las plateas bajas, que también incluyen las bebidas y la comida. Un palco, 1.1 millones de pesos de 15 lugares, es decir, cada lugar, 73,000 pesos. Estoy hablando del México-Portugal.
Pero un partido.
En reventa.
Claro.
Les voy a dar un ejemplo de cómo han subido las cosas, ¿no? Un amigo me acompañó con su mujer al partido de Monday Night del Grito de Independencia en Las Vegas.
Uh-huh.
¿Okay?
¿Sí?
Boleto directo querían 35,000 o 40,000 pesos por el boleto.
Pesos.
¿Eh? Pesos.
Ok.
Hay que irse vía San Francisco y 14,000 pesos o 15,000, ¿no? Si no, no vayas, ¿no? 2 boletos para la pelea del Canelo en la tribuna, buenos, como en la yarda 30.
Sí.
$600 que estaban en la reventa en 2,000. Okay.
O sea, los puedes comprar más baratos.
No, ponle que tuve acceso a comprar 4 en 600, pero esos boletos se vendieron en un día.
Claro.
Entonces, la reventa estaba en 2,000.
Wow.
El hotel. el hotel, que normalmente cuesta $250, valía 500 por ser el grito de independencia, ¿no? Y luego un amigo le da dos boletos de temporada de abonado de los Raiders en la yarda 30 y pagó $950 por los dos boletos a precio nominal. Es decir,
no.
De viernes a martes, a precio de amigos, con contactos, a precio nominal, se tronó $85,000.
Nada más. No, pues sí, es una locura.
¿No? Y de repente, por ejemplo, había eventos de independencia, ya sabes, lo del despecho y todas esas cosas. Sí. ¿No? Entonces, yo al igual los conozco. Y ves, y 2,000, 5,000 y $10,000, la mesa, ¿no?
Oye,
y el deporte le está pasando lo mismo. Claro, aquí sí está alguien dispuesto que es patrocinador y dice, yo traigo a 100 banqueros, sí, los más importantes del mundo. Sí. Lo que me cueste el boleto, me da igual. Significan para mí millones.
Sí, y rapidísimo, porque sé que tenemos que ir a otro tema, Javi. Pero fíjense, el tema del asunto de los fraudes. Ayer le clonaron, o no le clonaron, crearon páginas que Funky con Y, no con I latina, o Funky con doble I, y le decían a la gente, como el sistema está saturado, tienes que hacer transferencia. Aquí están tus boletos, tal. Y mucha gente cayó, y mucha gente transfirió dinero con la ilusión de ir al México-Portugal, y ya la transaron. Esa es la realidad, por una plataforma que no estaba preparada para un evento como este. Hay que pedirle explicaciones a la Federación Mexicana de Fútbol. Otro dato, hablando de este encarecimiento, que es una locura. New York Times ayer, con The Athletic, que es su plataforma de deportes, publica la lista de cómo se disparan los precios para la Copa del Mundo durante los partidos que estas ciudades tienen, justamente. Entonces, Mexico City, Ciudad de México, más 961% el precio de los hoteles. O sea, tú reservas 3 semanas antes un hotel en la Ciudad de México y te cuesta casi 10 veces menos que durante el Mundial. Es la ciudad que más se encarece. De ahí le sigue Monterrey, 466%, Houston, 457%, Guadalajara, cuarto lugar, 405%, y luego vienen todas las ciudades de Estados Unidos y Canadá, increíble, del lugar 5 al 16.
Cuando fuimos a entrevistar al gobernador de Nueva Jersey, el señor...
Bueno, ahora te lo averiguo, Millón. No, nada que Google no te pueda decir.
Y su esposa, que es como la jefa de bienvenida de FIFA.
¿De la ciudad?
De la ciudad. Nos dio, fuera de micrófonos, nos dio un gran tip. Me dice, mira, en Nueva York está prohibido el Airbnb, las rentas esas de lugares, sí, pero en Nueva Jersey no, ¿no? Entonces, pues a una hora en tren a las afueras de Jersey,
claro,
donde no hay nada, pues al igual va a ser un poquito más accesible que meterte a Nueva York.
¿Phil Murphy?
Phil Murphy, sí.
Ok.
Pues ahí está.
El
gobernador. Es un tema.
Y otro dato para terminar esto es, el boleto promedio de un hospitality en Qatar, me dicen que eran como $6,000, $7,000, ¿ok?
Hace 4 años.
Un hospitality. Lo que pasa es que ahora casi todo se tiene que ir a hospitality, sobre todo del Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque muchas de las proyecciones de boletos para patrocinadores, para empresas de hospitality, se consideraba que los palcos y las plateas era parte del lote que se iba a comercializar. Cuando no llegan a un acuerdo y los dueños de palcos y plateas les dicen, te lo doy, pero no vas a poder revenderlo tan fácil. Llegaron las tortas, Chente. Por eso está suena y suena el teléfono. No digo prioridades, o sea, perdón. Por eso. Si el productor no le das de comer, me cierra el micrófono.
No.
Entonces, ya se me fue el avión.
Sí, no, lo carísimo de los paquetes hospitality.
Sí, entonces, imagínense que Qatar, los partidos de México, no estaba saturado, sí, de boletos, sí, como aquí. Claro, porque ahora no. Aquí el problema es...
Que tienes una demanda mucho más alta que la oferta.
Porque muchos de los palcos y de las plateas se iban a volver hospitality.
Son el 80%.
Sí,
y ahora, o sea, es un menos de un 20%, sí, pertenece al Estadio
Pero
Azteca.
Ahora,
y el 80% es privado.
Claro. Ahora, los boletos de hasta arriba se vuelven hospitality.
O
las tribunas. Uh-huh. Por eso están vendiendo tribunas tan caras, ¿no?
Bueno, tenemos listo a Jesús Bernal, pero ya se nos viene el corte. En un rato más estaremos hablando con él. Yo solamente agregaría con estupor, con espanto, mi querido León,
Sí.
Lo que nos, el dato que nos compartías sí, de la sí, Ciudad sí. de México, de la ciudad es que, ¿cómo han visto incrementado, se incrementan sí. los precios para el Mundial? De la Ciudad de México, la ciudad más cara para el Mundial.
Esa sería si tú quieres alquilar un hotel, ¿no? Claro, o sea, hotel, estamos hablando, eso, claro. La comparación es el precio hotel. Y además, no es una comparación del precio hoy en diciembre con el precio que vas a encontrar en el Mundial. Es una comparación que hizo New York Times preguntándole a cada hotel, ¿cuánto me cuesta 3 semanas antes del Mundial? Es decir, mediados de mayo. ¿Cuánto me cuesta una reservación del 15 al 18 de mayo, por decirte algo? Ok, ¿cuánto me cuesta una reservación del 10 al 13 de junio? Sí, porque el 11 cae el partido inaugural. Claro. 961% más. O sea, es casi 10 veces el valor. O sea, si una habitación en la Ciudad de México te costaba 3 mil pesos, pues ahora te va a costar 30 mil pesos.
Es una barbaridad. Vamos a la pausa y enseguida regresamos a hablar con Jesús Bernal, que nos tiene novedades en el equipo de Chivas. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal, ¿cómo estás? Nos vamos a Guadalajara para que nos des detalles. Perdón que te hayamos hecho esperar, pero se puso buena la discusión por el alto precio de los boletos y por la atención que ha despertado la posible presencia de Cristiano Ronaldo, porque evidentemente no es un hecho de que vaya a jugar ese partido. Jesús Bernal, ¿cómo estás? ¿Y qué nos cuentas también tú? Hay novedades en Chivas. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
¿Qué tal, Javier? Saludos para ti y para todos en el estudio. Pues bueno, ya el tema de Javier Hernández, que hoy se ha hecho oficial su salida del equipo, estaba muy cantado el asunto, simplemente hoy Chivas lo confirma, una decisión que se tomó hace ya 2 meses, hace un par de meses más o menos, no tiene que ver con el hecho de que haya fallado el penal contra Cruz Azul, sino que es una determinación que ya tenía evaluada por cuestiones deportivas, evidentemente, donde no le fue bien a Javier, solamente 4 goles en los 4 torneos que tuvo en el equipo del Guadalajara, y que bueno, pues por esa determinación de que no continuamos en el equipo.
Oye, Jesús, y la pregunta obligada es, ¿sabes cuál es el destino, Chicharito? ¿Qué va a hacer Chicharito? Entiendo que no ha hablado con la prensa, pero no sé si tú tengas alguna novedad acerca de ¿cuál es el futuro de Javier Hernández?
Sí, él lo tiene claro, quiere continuar con su carrera, todavía no piensa retirarse, dio instrucciones a su representante, Lorenzo Román, de que le buscara acomodo. Hay algo que lo mueve bastante y es poder estar un poco más cerca de sus hijos, al menos de lo que estaba acá en México. Entonces, pues están en esas, ¿no? En tratar de encontrar acomodo y equipo, entendiendo que Javier quiere seguir activo.
Oye, Jesús, pues soy León Lecanda, un fuerte abrazo, amigo. Pensando ya en lo que viene, ya no en Javier Hernández, se refuerza con, bueno, pues ya tenía, ¿no? A Armando González, está Ricardo Marín, viene Ángel Sepúlveda. ¿Sabes si Chivas, ya teniendo, digamos, cubierto de una u otra manera este frente de ataque, se va a seguir reforzando en otras líneas? Y si sí, bueno, que pudieras ya tener como ese pan caliente del día.
Saludos, León, buena tarde. Sí, de hecho la intención es poder cerrar uno más, un refuerzo más. Han preguntado por Eduardo Águila, zaguero del San Luis, se les hizo muy caro el precio, San Luis lo pasó en $6 millones, a Chivas le pareció una locura, pero sí quieren ese jugador de corte defensivo. Y lo único que sí me comentaban es que, a ver, lo ven como la cerecita del pastel, pero si no lo consiguen no pasa nada, ¿eh? O sea, no es que Chivas vaya a salir a lo desesperado a pagar 8 o 10 millones por un jugador, no. Van a buscar el momento, si hay una oportunidad, claro. Incluso algún intercambio que se pueda hacer, lo traerán, si no, pudieran quedarse ya con lo que ha conseguido hasta ahora.
Hola, Jesús. Bueno, de nuevo, Jesús, salud con gusto también, pero oye, preguntarte, está reflexionando, hoy se juega el partido de la final del fútbol mexicano, ¿por qué anunciar la salida de Chicharito el día de hoy? No sé si eso fue mera casualidad, Jesús.
Mira, Chivas suele manejarse así, Javier, de hacer casualidad, no creo, porque el tema estaba resuelto desde que el remate quedó terminado. Entonces,
Parece que perdimos momentáneamente a Jesús Bernal.
Fíjense, pero sí, Chivas suele manejarse así, ¿eh? De sí. Lo que alcanzamos a escuchar, no es nuevo, ¿no? Sí, le encanta. ¿No? Y además también es un negocio, ¿no? O sea, entras en la conversación en día de la final, la gente está hablando que sí de los boletos, que sí del Toluca Tigres. Sí. Ahí te les va la nota el Chicharito.
Fue como cuando...
Y ocupa mucho espacio en los programas.
Como en la política lo anuncian a las 6 de la tarde en viernes, ¿no?
Ajá. Cuando, bueno, eso es al revés, ¿no? Eso es para cuando quieres que nadie se entere y que todo el mundo ya ande en la parte social de la...
Mira, yo lo dije en Enfocados. En estos momentos, leyendas vivientes del deporte mexicano estaría Canelo.
¿Leyendas vivientes?
Ajá,
vivientes. El propio Chávez, ¿no?
Sergio
no,
Pérez.
No, pero...
Perdón, actuales,
en
vigentes.
En activo.
Sí, vigentes, Sergio Pérez, okay. Por supuesto.
El Checo.
Uh-huh.
Y pues estaba Chicharito, ¿no?
Claro.
Y cuando ves a Javier las barbaridades en las redes sociales, que eso está más planeado y escrito, que eso no es el que, a ver, grábale y dime lo que piensas, y gracias Guadalajara, y soñé de niño, y me partí la madre para ser jugador sí. De Chivas, y fui por México y tal, ¿no? Entonces esto es como si... Salió de una terapia y se pone a hablar, ¿no?
Sí, y bueno, sale hasta llorando en su video, ¿no?
Y a mí me parte el alma porque yo llegué a tratar mucho a Javier.
Yo también, sí, yo también.
Y era un chavo muy alegre, muy listo.
Muy humilde.
Muy humilde.
De familia, de casa, de valores.
Y de repente, yo sé que desde que se fue a Manchester, en muy poco tiempo...
¿Lo perdimos?
Lo perdimos.
Sí, yo pienso que el parteaguas, la bisagra en su vida fue Diego Dreyfus.
No, desde antes.
Maldita la hora en que conoció a Diego Dreyfus. Le cambió por completo el mindset. Auténticamente lo volvió loco. Esa es de la carrera que yo he seguido de cerca a Javier Hernández.
Sí, pero
de haberlo entrevistado en varias ocasiones, de haber estado cerca en selección mexicana, de estar como siguiendo a los mexicanos en Europa. Su vida, que él ha hecho pública, porque su vida privada teóricamente tendría que haber sido privada. Y yo sí pienso que su coach mental, y lo pongo entre comillas porque estamos en un programa de radio, pero así lo hago, su coach mental lo volvió auténticamente otra persona.
Yo te diría que para mí, por cosas que me han contado de Manchester, Jesús, fue desde el brinco económico a vivir solo, a estar en Inglaterra.
Pero se fue su familia cuando vivía en Inglaterra.
Pero se fue.
Se fue, sí, de acuerdo.
Salió de su país, salió de su ciudad, salió de su barrio. Y a mí, entre las cosas que le valoro mucho a Jared Borghetti, porque Jared es un ejemplo dentro y fuera de la cancha.
Es un tipo íntegro y es un tipo además muy educado.
Se portó muy mal con Jared. Y Jared no solamente es leyenda viviente, claro. Pero leyenda, es FIFA Legend.
Sin duda.
¿No?
Sin
entonces duda. De repente sí. Esas cosas dices, caray. Porque hay una parte de mí que dice, pues igual una de esas ya el Chicharito dice algo correcto, ¿no?
Claro.
Y no, Jesús, entonces es tristísimo que y te hago la pregunta, ¿cómo tomará Guadalajara que ayer anuncian a Maná, Alejandro Fernández? Era para que el Chicharito, el máximo goleador en la historia de la selección mexicana de Guadalajara, Jalisco, estuviera en unos espectaculares dando la bienvenida al Mundial, de esos espectaculares tipo Japón, ¿no?
Le afectó, John, porque lo tenían considerado. Fíjate, les voy a decir algo. Acá en Guadalajara estaban considerados como embajadores Omar Bravo y Javier Hernández. Omar Bravo, por su situación legal, quedó borrado. Y Chicharito, por los comentarios que vertió en redes sociales, también fue borrado.
Ahí está. Es otra vez Javier Hernández echando a perder su carrera, su vida personal, su imagen pública. Claro. Ese nivel de ídolo que era para todo México... Es de verdad
triste,
muy triste.
Triste, de acuerdo. Jesús Bernal, muchas gracias por tu apunte, por tus comentarios.
Saludos, que estén muy bien. Hasta la próxima.
Yo una vez vi en el Four Seasons de Atlanta
sí.
Cómo familias pagaban $1,000 la noche
para conocerlo.
Para quedarse en el hotel.
Sí, sí, sí.
Para ver si se lo topaban.
En los elevadores, en
los
el lobby,
elevadores. Y en esa gimnasio. época. Había un operativo Chicharito para cuidar a Javier, donde Javier entraba por la cocina, como si fuera Bad Bunny, ¿no?
Claro, sí, o por claro. El sótano.
Pero lo tenían que hacer por el bien de Javier porque era hasta peligroso, ¿me entiendes? Sí. Esa era la euforia, ese momento de que era el ídolo.
Les digo algo, también hay que tener clase y educación para las despedidas, ¿eh? Así como hoy Chivas tuvo una tremenda categoría en un comunicado de prensa, en publicaciones en redes sociales, dándole lugar como un histórico de la institución, como el legado que tiene en el fútbol mexicano, porque eso, lo que hizo en el terreno de juego, sobre todo en la primera mitad de su carrera,
sin duda,
eso no se lo va a quitar nadie. Pero, Javier Hernández, tú te metes a sus redes sociales y dime una sola palabra de agradecimiento a Chivas que haya dicho el día de hoy. Ni una. Ni una. Dice? Hay que tener categoría hasta para decir adiós.
Bueno, a propósito de Chicharito, tenemos listo el audio de lo que dijo Javier Hernández a propósito de su despedida de Chivas. Lo escuchamos.
Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros. Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa. Ahí perdemos la paciencia, la objetividad y la conexión real. Te vuelves exigente, crítico o emocional porque estás viendo tu sueño romperse y no al otro fallar. Se exige ser la mejor versión 24/7. El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse. Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso. Y la meta es practicar ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte. Las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol.
Con lo que se viene en el fútbol.
Ya no más falta que la salida de la iglesia. Por favor, donen el 30% de su sueldo, ¿no? Digo, te lo juro que pobrecito.
Hablar. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos, justamente una charla breve con Jared Borghetti para que nos dé su punto de vista del adiós de Chicharito. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Salud, John.
Que te sientas mejor, Betito. Te dije que te cuidaras en Washington. Bye, ya vamos al aire.
A ver si no te contagió un millón, ¿eh?
Ya sé, que se recupere el buen Beto Murrieta. Bueno, ya tenemos en la línea a nuestro querido amigo y compañero Jared Borghetti. Jared, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Tu punto de vista así de bote pronto con el adiós de Javier Chicharito Hernández de las Chivas. ¿Cuál es tu opinión de esta decisión de Chivas, Jared?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mira, pues desafortunadamente fue un paso de Chicharito por Chivas que fue más lleno de tropiezos, de lesiones, de videos extra cancha y de pocas satisfacciones en lo deportivo, que era lo que prácticamente pues esperaba de él. Aunque también han dicho la directiva que en su momento esperaban que pudiera tomar un rol diferente y no solamente de protagonista dentro de la cancha, sino fuera de ella. Pues también lo tomó, pero en otro sentido, más en lo personal que para lo grupal. Entonces yo creo que el paso de Chicharito por Chivas fue nulo. O sea, no le veo algo de lo cual podamos decir que fue muy rescatable. Pues yo creo que no. Tratan de justificarlo un poco con la de decir que le ayuda a los jóvenes, que aconsejó mucho a la Hormiga González y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo al final del día veo que pues prácticamente no funcionó en lo absoluto para lo que se esperaba de él.
Claro.
Jared, yo te tengo una pregunta.
Dime.
¿Hubo un momento en tu carrera que de repente te vuelves famoso, a donde vas en las calles, alguien te dio un consejo? ¿Cómo le hiciste para manejar ese momento que no cualquiera maneja, Jared?
Pues mira, yo creo que hay gente que tenemos siempre muy cerca de nosotros y son, pues es la familia, ¿no? Y es la que te conoce desde que comenzaste prácticamente a tener uso de razón, ¿sí?, y sabe qué está bien y qué está mal en cuanto a lo que es tu vida. Y son a los que, pues, no les podemos decir que estás equivocado o no, porque te conocen bastante bien. Y esos son los que siempre te aterrizan. Y esos son los que te dicen, a ver, aquí no eres la figura, aquí no eres el futbolista famoso, aquí no eres alguien que la gente idolatra. Aquí eres un familiar más, aquí eres un hijo, aquí eres un hermano, aquí eres un sobrino, aquí eres un nieto, y aquí las cosas son de otra forma, ¿no? Entonces, cuando tienes gente que realmente te deja entrever qué es lo que nunca debes de olvidar, pues quieras o no, siempre te va a llegar el momento de decir, pues tienen razón, lo que a lo mejor yo me estoy yendo a otra cosa, pues ellos terminan teniendo la razón en algunas. Y ya tú entras en una parte de juicio, ¿no? De saber si está bien, si está mal, lo acepto, no lo acepto, están equivocados, me vale absolutamente lo que me digan, pues bueno, ya depende de cada quien. Pero yo creo que sí, es importante siempre rodearte y escuchar pues, a esas personas que realmente te conocen desde el inicio y que saben cómo son tus gustos, ¿no?
Oye, Jared, y después de ver lo que vimos, poco que vimos, me parece, en la cancha de Javier Hernández, considerando su edad, ¿le ves futuro todavía en el fútbol mexicano? Más allá de sus deseos, entiendo que él querría seguir jugando, ¿le ves condiciones para que pueda seguir jugando? No digo al gran nivel que le vimos hace años, pero para recuperar algo de lo que tuvo todavía Chicharito, Jared.
Es que el problema que yo le veo es que fueron demasiadas lesiones. Y lesiones que en su momento casi nunca supieron explicar el por qué se había lesionado o de qué estaba lesionado. Y eso, pues obviamente te da para pensar que pues no sabes si va a estar al 100%. Porque cuántas veces no supimos, salió a calentar y se lesionó. Pues, claro. ¿De qué? Si no había tenido ningún problema de alguna índole o que hayan dicho que venía resentido de algo. Y fue pues prácticamente el último año demasiadas lesiones que lo alejaron de la cancha y pues no lo ponen. Entonces le sumas a todo lo demás, todo lo que es la extra cancha y todo, pues yo creo que cualquier club sí se lo va a replantear. En México, no sé, sí lo veo complicado, y en México también podría pasar de que si lo contratan, pues seguiremos viendo lo que es Chicharito en cuanto a su prime y se le respetará. Pero en otros países o con otro técnico de otra afición, pues yo creo que dirán, pues a mí lo que hiciste en Chivas, lo que hiciste en el Madrid, en el United, no me importa, a mí me importa lo que vas a hacer ahorita, no lo que hiciste antes. Claro. ¿No? Entonces,
y hasta el fútbol saudí y Qatar y todo eso que en su momento pensarías, pues ahorita se cuidan de muchas cosas, también analizan la imagen, la repercusión, porque si están gastando toda esta lana es como para mandar un mensaje diferente. Yo
lo que te digo es, ¿quién será el valiente, John, hoy, el valiente, que diga, yo absorbo el contrato de Javier Hernández a sus 37, casi 38 años, lo que cobra? Número dos, todas las lesiones que tiene. El desastre de imagen pública en que se convierte. ¿Qué pasó, Jared?
No es lo que cobra, ahorita ya no va a ir a exigir de esa parte. Ya no puede exigirlo.
Sí, es que toda su carrera ha sido así.
No, pero ahora su mercado, ¿sabes qué es? El Saprissa de Costa Rica, sí, pues la segunda división de Canadá, que le están metiendo billete, que yo sé que en su momento habían hablado con Chicharito, uno de sus equipos canadienses, pues cuando ves opciones empiezas a revisar. Yo veo muy complicado.
Incluso la Liga MX.
Liga MX pudiera ser un Puebla, un Querétaro, un equipo que mediáticamente porque sí le genera,
que necesite,
¿no?
Claro.
O sea, si mañana Chicharito va de titular al Puebla, pues va a haber tres veces más cámaras todos los días en los entrenamientos porque está Chicharito. Depende qué quiere el Puebla. Y al igual como lo quieren vender como Mazatlán, pues al igual, pues órale, va para que mediáticamente nos dé algo. O sea, siempre hay alguien que está dispuesto
a gastar,
a sacarle provecho, porque
yo quiero ver quién es el valiente.
Las playeras, claro, los jerseys, porque vendió mucho también en Chivas todavía, León.
Sí, no, me queda claro. Sí, pero sí, era una leyenda, un jugador con un pasado rojiblanco. O sea,
no era eso.
De hecho, es un problema gigante, ¿no?
¿Sí? Es una leyenda, es una leyenda. Es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana. que hoy estamos hablando de sus rollos filosóficos en redes sociales, caray. Claro. Qué triste, ¿no?
Así es. Así
pues,
es.
Querido Jared, muchas gracias por tus comentarios, tu opinión acerca de Javier Hernández. Te mando un abrazo.
Dale, un abrazo, jóvenes, cuídense. Chao, chao.
Gracias por lo de jóvenes también. Bueno, hablemos de la final. Hablemos de a lo que te truje, hablemos finalmente. ¿Saben qué? Yo sé, no quiero decir que este es un partido o una llave entre dos equipos grandes.
Te puso mirada el productor como si fuera Ciro. Por fin vamos a hablar de fútbol. No, sí, estamos hablando contento de otras cosas divertidas también.
Hasta contento se puso, pero bueno, no voy a entrar en la polémica si son o no equipos grandes del fútbol mexicano, porque no quiero hacer corajes contigo, John, porque para mí una cosa es ser mediático, ¿cierto? Equipos grandes, Toluca me parece que lo es, Tigres también lo es. Pero bueno, para platicarnos de esto, tenemos ya a Óscar Gallardo, justamente que nos dé pormenores de la preparación del equipo de los Tigres de cara al partido de ida de esta noche entre Tigres y Toluca. Y no sé si sabes algo de la alineación. ¿Cómo estás, Óscar? Gusto de saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Justo me acaban de informar una noticia de último minuto. Ociel Herrera no será considerado en el equipo de Tigres por una molestia muscular. Gio Pizarro ya platicó con el cuerpo médico que evaluaron en las últimas horas al mexicano y lo van a dejar para que se pueda recuperar este fin de semana, que esté listo para el partido de vuelta. Hay que mencionar que Ociel Herrera no había sido considerado para entrar en el once titular, es decir, no trabajó con el once ideal. Y bueno, Javier, Gio Pizarro en el último interescuadra se ensayó con el once que inició el sábado pasado en el duelo de vuelta de semifinal ante Cruz Azul, con Nahuel Guzmán en el arco, cuatro defensores, Jesús Garza lateral por derecha, Joaquín y Jesús Angulo ya recuperados, los dos centrales, y Marco Farfán por izquierda en la lateral, Rómulo Suárez y Fernando Gorriarán, los medios de contención, volante derecho Diego Lainez, Ángel Correa por izquierda, Juan Bruneta media punta y Andrés Yerginac en el eje del ataque. Me dicen que Nico Ibáñez siempre sí saltará en el banquillo, por lo cual Angulo y Nico están listos, pero la baja de último minuto de Ociel Herrera.
Sí, la recuperación de Angulo y de Ibáñez es muy buena para el equipo de los Tigres, pensando en esta final, dos partidos también decisivos, muy importantes. El partido se tiene que jugar hoy, pero ¿sabes cuál es el plan de Tigres para después del encuentro de esta noche? ¿Cuándo viajarían a la ciudad de Toluca, Óscar?
Sí, por supuesto. La idea es tener este viernes un entrenamiento regenerativo aquí en el Estadio Universitario. Y ya se está platicando entre directiva, entre los mismos futbolistas, para tener un entrenamiento el próximo sábado a puerta abierta por la mañana en las instalaciones del Volcán. Todavía no es oficial, pero van a esperar cómo termina este partido de ida. Nahuel Guzmán me cuentan que es el elemento de Tigres que ha tratado de convencer a la directiva para que se pueda realizar esta práctica a puerta abierta, como se ha dado en otras finales, como en aquella previa ante León. Y ya después de la práctica, que si tendrá gente o si al final termina siendo a puerta cerrada, del sábado ya Tigres estaría comiendo en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, aquí en Apodaca, Nuevo León, en un hotel, en la Terminal B, y ya estaría viajando en vuelo charter al aeropuerto de Toluca, Javier.
Oye, Oscar, vamos a preguntarte, ahora que hablamos tanto de los boletos y la reventa y el costo del Portugal-México, México-Portugal, ¿sabes algo de la reventa? ¿Cuáles son los precios? Si se ha hecho presente la reventa ya para el partido de esta noche en el Volcán.
Sí, por supuesto, ya no hay boletos. Ayer lo platicamos con John Sotcliffe, el tema de los abonados, el estadio que más abonados tiene en la Liga Mexicana. Y al final, esos pocos boletos en reventa, me atrevería a decir que no están tan caros. Con suerte, encuentras un boleto en general cerca de los 2,000 pesos. Ya en una butaca, en un tema ya numerado, 2,000, 2,500 pesos, 3,000 pesos. No pasan de los 5,000 pesos los boletos, Javier. Entonces, me parece que la reventa hasta cierto punto es amigable después de conocer los precios de 30,000 pesos que mencionaba Adriana Maldonado en el Nemesio 10 y sobre todo los del México-Portugal y también los de la Copa del Mundo fuera de este mundo,
Javier. Eso es lo que te iba a preguntar, Oscar. Considerando que San Pedro Garza García es el municipio más rico de toda Latinoamérica, pero México no va a jugar ningún partido en Monterrey, esta reventa disfrazada de FIFA que se llama precio dinámico, ¿cómo, de a cómo está para que los regios vayan a ver partidos en su territorio?
¿Cómo estás, ya? Qué gusto me da saludarte. Realmente hay de todo, he platicado justamente con sanpetrinos que han encontrado sus entradas. han dicho que algunos han desembolsado entre 70,000 o 80,000 pesos mexicanos, ¿no? Para tener un partido, un boleto de hospitality, hablando del Sudáfrica contra Corea del Sur, aquí en el Estadio Monterrey. Existen distintos precios, porque también hace algunos minutos, antes de entrar a un reporte Sports Center, un aficionado se nos acerca y nos comentaba que había pagado 120,000 pesos por un boleto de hospitality, y para otro partido, para el duelo eliminatorio ya de 16avos de final, 200,000 pesos, John Sotis, por un boleto de hospitality en el Estadio Monterrey. Entonces, la gente al final, pues, el tema que no esté la selección mexicana me parece que no afecta, sigue el tema de el furor, la euforia por la Copa del Mundo, y pues esperan a dos buenas selecciones, pudiera ser Países Bajos, pudiera ser Marruecos, Brasil, para este partido.
Y sabes que es bien curioso, porque pasó en Qatar y siempre ha pasado, FIFA no deja alcohol adentro del estadio. Entonces hay gente con lana que dice, no, yo con tal que me meta mis cuatro chelas antes del partido en Hospitality, porque ahí sí te dan alcohol.
Sí, sí, pero carísimo.
No, bueno, pero ya pagaste.
Ah, bueno, cuando lo pagaste.
Ya sí, tienes sí, el sí. Hospitality. Es decir, yo sí creo que fuera de los que van a, entre comillas, rifar, no va a haber boletos nominales. O sea, nadie va a encontrar.
Claro, va a ser muy difícil.
Si no te sacas el melate y te cae un mail, no va a haber manera de comprar lo que no sea Hospitality, por lo menos en México.
Claro. Querido Oscar, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu enlace.
Gracias, fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
Bueno, y ahora también tenemos en la línea a Héctor Tello para que nos dé su punto de vista de lo que ha logrado ver, observar alrededor de la concentración del equipo de El Toluca. Héctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué nos cuentas del campeón del fútbol mexicano?
Hola, Javier. Buenas tardes. Un abrazo afectuoso para los tres. Sí, estamos en el hotel de concentración de los Diablos Rojos, que bueno, ha tenido una mañana con algunas visitas. Vimos al Turco Mohamed hace un par de horas recibiendo algunas amistades. Es un hombre muy querido acá en la Sultana del Norte por obvias razones, su pasado rayado. Vimos por ahí al probador físico también, Estefano Cito, vimos a Pedro Cota, parte de la logística del club. Sí, con esta calma, esperando la hora en la que puedan abordar el autobús, 5:20 es lo que me dicen, saldrían rumbo al Estadio Universitario para afrontar este partido de ida de la gran final de la Apertura 2025 ante Tigres. Y la novedad sería en el 11 del Turco la inclusión de Bruno Méndez, el central uruguayo que había estado fuera, nos comenta Adri Maldonado, nuestra compañera que sigue de cerca a los Diablos por una lesión muscular. Estaría incrustado en una línea de tres junto con Pereira, con López, Hugo González en el arco, por fuera Barbosa y Gallardo, con Romero y Marcel Ruiz en la recuperación, como volantes ofensivos Nico Castro y Eliño, y en punta Paulinho. Sería el once tipo del conjunto campeón del fútbol mexicano para el partido de esta noche en el Volcán.
Pues estaremos pendientes. Héctor Tello, un abrazo. Gracias por tu reporte.
Con mucho gusto. Abrazo para todos.
Hasta pronto, Héctor. Bueno, ¿qué esperar entonces? León Lecanda, nos queda muy poco tiempo.
Yo sé, sí.
Tu pronóstico.
Yo pongo hoy Tigres 2-1 y en la vuelta pongo a Toluca ganador, campeón del fútbol mexicano. No sé si en tiempo regular, pero lo va a lograr. Será bicampeón el equipo choricero. Sí creo hoy que si Tigres logra aprovechar la localía, puede tener alguna posibilidad.
¿John?
Yo veo a Toluca campeón, veo hoy un partido de pocos goles, me gusta un 0-0 y que de regreso estén empatados en el Nemesio 10.
O sea, serie de pocos goles, John.
No sé, me da la impresión que por lo menos hoy, no sé si el domingo cambie todo,
claro,
que tengan que jugar diferente, pero por lo menos hoy veo pocos goles. Y para la gente que sigue la NFL, hoy tenemos la transmisión de los Atlanta Falcons contra los Tampa Bay Buccaneers.
Entonces, que ya el líder de esa división sur ya no son los Bucks, John. Son las Panteras de Carolina. Sí, sí. ¿Quién lo diría?
Y Mike Evans regresa con los Buccaneers y siempre le digo a mis amigos, si tienes fantasy, acuérdate, hay que arreglar el equipo si estás en playoff, sí. Y si no, pues hasta el próximo.
¿Quién diría
septiembre?
Que Jacksonville y Carolina, líderes en el...
Sí, ¿quién lo diría? Totalmente
de
acuerdo.
Y los tejanos con esa defensa.
Pues ya nos vamos, en nombre de todo el equipo, gracias. En nombre de León Lecanda, John Sutcliffe, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.